Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Frecuentemente hemos venido denunciando las reiteradas violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes del departamento de Nariño por las continuas incursiones militares del ejército colombiano y las fumigaciones en el marco del Plan Colombia. La riqueza natural, fluvial y minera y la posición geoestratégica de las zonas como la costa pacífica nariñense, el piedemonte costero y las zonas fronterizas con el Ecuador le han costado a las comunidades que las habitan constantes atropellos por parte del ejército colombiano sobre texto de combatir a las FARC. Asesinatos, señalamientos, saqueos y quema de cultivos de pan coger son algunas de las denuncias de estas comunidades, denuncias que ni los medios de comunicación difunden ni el gobierno departamental y nacional atienden. Una de las zonas víctimas de esta estrategia de guerra ha sido las comunidades fronterizas con el Ecuador, las comunidades de los ríos Nulpe, Mataje y Mira, quienes además vienen padeciendo los efectos del Plan Nacional de Fumigaciones y Erradicación Forzada de Cultivos de Uso Ilícito implementados por el Gobierno Nacional. Actividades que arrasan con los cultivos de uso lícito, vital para la sobrevivencia de los campesinos. Es por ello que estas comunidades solicitaron una comisión de verificación que compruebe y recoja las consecuencias de esta política de guerra. Dicha comisión se hizo presente en la zona el pasado 12 de agosto y estuvo conformada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño y ACNUR. Escuchemos entonces algunas de las denuncias de las comunidades a través de Dagoberto Muñoz, miembro de ASOMINUMA, Asociación de Comunidades de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje.
Nosotros llevamos año tras año, en 7 años de fumigación, una problemática social delicada para la zona. En este año, hace 4 meses tuvimos un plan de fumigación de 2 meses y luego a los 4 meses tenemos el plan de erradicación forzada para nuestras comunidades. Las alternativas que nos da el Estado en este momento es ninguna. No tenemos ninguna prioridad, o sea, nosotros como campesinos y como colombianos no existimos para el Estado y para un presidente que verdaderamente no le interesa la problemática social del pueblo colombiano. ¿Cuál es la situación en este momento? Tenemos 25 días la presencia militar en la zona y tal vez 15 días, el cual el mayor, por su intermediación, ha hecho 2 reuniones en la cual se nos pide que no se puede trabajar, no se puede laborar dentro de las comunidades en cuanto a los procesos de cultivos de hoja de coca. Se nos va a presentar, o se nos está presentando ya en la zona, una crisis humanitaria por cuestión de alimentación y carencia económica de toda la población. Por la sencilla razón, al no poder trabajar en los cultivos de hoja de coca, los campesinos de nuestras comunidades no tienen otra alternativa y no tienen cómo solucionar el problema alimenticio. Entonces, si nosotros tenemos que parar hoy, como usted ha ordenado en la zona, no trabajar más en los cultivos de hoja de coca, yo le pregunto, mayor, ¿qué podemos hacer nosotros, este puñado de 8.500 campesinos, para subsistir?
Una Una pregunta que miles de campesinos a nivel nacional se la hacen cada día, toda vez que la única actividad para sobrevivir, el cultivo de hoja de coca, les acarrea la estigmatización del ejército colombiano. Actividad por demás necesaria cuando el gobierno nacional ha mantenido en permanente abandono a estas comunidades y solo se acuerda de su existencia cuando dichos territorios o entran a ser zonas estratégicas de guerra o zonas de explotación para megaproyectos y multinacionales. Escuchemos a uno de los dirigentes de la Asociación Porvenir Campesina.
Si no fuera por la presencia de coca, si no fuera por la fumiga, si no fuera por la erradicación forzosa, el gobierno nacional no supiera que en esta zona hay campesinos, que siempre este pueblo ha sido marginado. Y seguiremos siendo marginados si nosotros dejamos que ellos sigan pasando por encima de nosotros. Esa es la respuesta del Estado, generar cada día más guerra y guerra. Cada día se proyecta en la guerra, pero nunca se proyecta hacia el campo, a lo alternativo, a lo productivo.
Wilson Sánchez, representante de la Defensoría del Pueblo.
Aquí por esta zona va a pasar el proyecto de IRSA, la Iniciativa de Integración Regional de las Américas. Hay un megaproyecto que es Tumaco, Belén du Pará, y pasa por toda esta zona donde estamos. Y en estos momentos ya hicimos la lectura del megaproyecto, ustedes no aparecen ahí en esa lectura, porque ustedes son comunidades emergentes flotantes que deben ser desplazadas. Estas zonas están casi que negociadas y de ustedes depende resistir frente a que las multinacionales no se queden con estos territorios. No es gratuito que la segunda zona en el mundo, después del norte de Bagdad, que es la capital de Irak, sea el sur de Colombia, Nariño y Putumayo. Es la segunda zona más militarizada. Nosotros nos quedamos sorprendidos que desde Pasto hasta aquí nos encontramos cualquier cantidad de retenes militares. Y no es gratuito, no vinieron a defenderlo de ustedes. Ustedes están en las zonas hídricas más importantes del mundo. El Pentágono, en un documento secreto, dijo textualmente que aquellas comunidades que se ubican en zonas hídricas estratégicas para las políticas del Pentágono deben ser desplazadas militarmente.
Las fumigaciones y la erradicación forzada no han sido soluciones efectivas para contrarrestar la propagación de los cultivos de hoja de coca. De hecho, el departamento de Nariño es una zona en donde, a pesar de las reiteradas fumigaciones, los cultivos cada día crecen más. Hace unos meses, la gobernación de Nariño denunciaba la poca seriedad del gobierno nacional en el manejo de las cifras reales del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito. Cada organismo maneja cifras distintas, lo que evidencia por un lado la ausencia total de estudios y diagnósticos previos, y por otro, un total desconocimiento y desinterés del gobierno nacional frente a la problemática de la población campesina que trabaja en ello. Néstor Montilla, asesor de paz de la gobernación de Nariño.
El señor gobernador plantea de que en el 2004 ha habido una fumigación aproximadamente de 36 mil hectáreas, 2005 cerca de 56 mil, 2006 36 mil hectáreas y en lo que va corrido de este año cerca de 25 mil hectáreas fumigadas en todo el departamento. Es decir que si hacemos una sumatoria de esto habría un área fumigada de más de 100 mil hectáreas en los 4 años de gobierno. El gobierno nacional habla de que son 10 mil, 12 mil hectáreas que existen de cultivos de uso ilícito en el departamento de Nariño. Sin embargo, pues si se ha fumigado esa cantidad de hectáreas, se supone que hay muchas más de las 10.000.
En conclusión, podemos decir, doctor Montilla, que la fumigación es una herramienta efectiva en la erradicación de los cultivos.
Pues yo creo que los resultados muestran lo contrario, ¿no? Si se ha fumigado más de lo que existe, quiere decir que no ha sido muy efectiva. En este año creo que vamos para la segunda o tercera fumigación y no se compadece pues que unos datos estadísticos que da la oficina de erradicación sean muy por encima de los cultivos que se supone hay en el departamento de Nariño.
Pero no solamente las fumigaciones y la erradicación forzada son los agentes de violencia en la zona. Según la población, la Brigada 29 del Ejército Colombiano, que hace presencia a través del Batallón Batalla de Boyacá, Grupo Cabal de Ipiales e Infantería de Marina, han cometido abusos de autoridad y graves violaciones a los derechos humanos contra los campesinos. El mayor Óscar Moreno, del Batallón Contraguerrilla 113.
Como se los había hecho saber en una reunión anterior, estuvimos aquí una vez yo llegué, pues el compromiso o la idea nuestra del ejército es venir aquí a darle la cara a la comunidad, que ustedes sepan quiénes están acá. Para tal efecto, pues les he dado un número telefónico para que ustedes tengan a dónde quejarse si hay algún problema, algún hecho, un desmán de algún miembro de nuestro ejército. lo he venido divulgando para que ustedes tengan ahí a quien acudir de primera mano, ¿cierto? Que digan, mire, mayor, es que se me perdió una gallinita. Bueno, ya ven y me cuentan a dónde se le perdió la gallinita y yo le resuelvo el problema.
La violación de los derechos humanos y los abusos de autoridad por parte del ejército se han vuelto cotidianos, toda vez que el robo de animales que pretende proteger el mayor lo cometen sus hombres. El saqueo de las casas de los campesinos, el robo de alimentos y animales para consumo del ejército, el decomiso de herramientas cotidianas y el decomiso de la pasta de coca es vendida por los mismos militares según denuncias de la comunidad.
Se ha llegado el caso donde nosotros tenemos que enterrar una motosierra, tenemos que enterrar una planta, tenemos que enterrar cualquier electrodoméstico porque no tiene factura. Y si por necesidad se lo compramos a Pacho, a Francisco o a Juan, y ya él se lo ha comprado a terceras personas y eso no tiene factura. Nos queman. Dicen que si el civil, pues, no ha encontrado por ahí un peaje, todavía va corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le tiene miedo al ejército. Porque se conoce qué viene a hacer el ejército. Porque quiera usted o no, mayor, esto se llama represión. ¿Y la represión contra quién es? Contra nosotros los campesinos. ¿Qué hay aquí en esta zona, campesinos? Por aquí sí cruza la guerrilla. Y nosotros no tenemos que negar eso. Cruzan, ¿sí? No convivimos aquí con ellos, porque aquí no hay guerrilleros. Aquí habemos campesinos reclamando el pan de nuestros hijos, que es lo que estamos reclamando. Aunque eso vea, francamente, ahí le pesa la cabeza a uno. Yo soy seguidor de esta línea de organización campesina de mi hermano y todos están muertos. Y estoy refugiado acá por lo mismo, huyéndole a la persecución política del Estado. Porque como al pueblo no lo pueden amedrantar con ideas, lo amedrantan a punta de bala.
Perdón, pero ahí, por ejemplo, porque ellos no encontraron la pasta. Pero si ellos encuentran la pasta, ellos lo llevan para ellos. Por eso que le dije al comandante de aquí, ellos no lo hacen cuando está, por ejemplo, el patrón, pero como decir que le llaman el mando de ellos. Pero si no está, ellos parten de como les toque. Han vendido escopetas, han vendido guarañas, han vendido motosierras, han vendido hasta las propias plantas.
Una motobomba, ¿sí? Salieron allá al cultivo que estábamos cogiendo, ahí salieron vendiendo, ¿sí?, una motobomba en 150 mil pesos.
Se lo ofrecieron, mire, a los raspachines que estaban en el plan, salieron con la motobomba.
¿Por qué creen? ¿Por qué creen que aquí ninguno de nosotros o a ustedes como autoridades les ha llegado alguna información, alguna queja de ninguno de nosotros de aquí de los campesinos? ¿Por qué? Porque el primero que vaya a Tumaco a poner una queja es el primero que se va al ataúd.
Yo quisiera hacerle unas preguntas breves al Ejército Nacional. Porque es que si ellos se constituyen como fuerza pública de Estado, yo creo que ellos no deben de mirar al pueblo civil o al campesino generalizado como los enemigos de ellos. Yo soy testigo de que sí, en términos general, el Ejército es uno de los violadores número uno de los derechos humanos en nuestra zona. Porque todo mundo no es guerrillero acá. ¿Por qué toman las pertenencias de los campesinos para sustento? En muchas ocasiones, tanto Guayacana, Llorente, toda la parte montañosa de esta zona, hemos llevado constante las quejas de que se han venido quemando los ranchos, de que se han venido robando las gallinas, que han venido saqueando las casas. Esas quejas necesariamente han estado en el departamento.
Ningún campesino es capo por tener una hectárea de coca.
Claro.
Eso es una gran mentira, la de ellos.
¿Sí? Y los más grandes, los más millonarios son los mismos del ejército, los mismos. Álvaro Uribe también vive de la coca.
Estas denuncias fueron confirmadas por la Comisión de Verificación el día de su retiro de la zona, cuando precisamente mientras se realizaba la reunión con la comunidad, una de sus líderes, participantes, sufrió el robo de alimentos y animales y la destrucción de sus cultivos de pan coger a manos del ejército colombiano. Esta grave situación se vive en varias comunidades del departamento de Nariño, situación que es de hecho vivida en otros departamentos de Colombia. La propuesta de la comunidad es muy clara. Se acoge la erradicación realizada por los mismos campesinos a través de proyectos de sustitución gradual, siempre y cuando el gobierno nacional les garantice la implementación de proyectos alternativos que respondan a sus necesidades. Sin embargo, el pasado 20 de agosto, una comisión del gobierno se hizo presente en esta zona y ha sido muy categórico al negarse a aceptar este tipo de propuesta, ante lo cual los campesinos optarán por otras vías para exigir su justo pedido. Según parece entonces, Por política nacional y por el pensamiento guerrerista de Uribe, el ejército llegó a la zona para quedarse. Las violaciones a los derechos humanos y las fumigaciones seguramente continuarán.
La idea de esta ocasión es completamente diferente. Es un ejército que viene a quedarse en la región. Como me decían aquí, había unas actividades acá programadas ese fin de semana. Y yo no, las vamos a aplazar hasta cuando vaya el ejército. No sigan aplazando las cosas porque el ejército no se va a ir. Se tienen que convivir con esa situación. El ejército no se va a ir. El gobierno nacional creó una unidad móvil, que son 3.000 hombres, para traerlos y traerlos al sur del país, más exactamente en esta zona. Eso es una inversión muy grande que hizo el gobierno nacional como punta de lanza venir a estos territorios.
Pero pese a la fuerte represión contra la población, las comunidades seguirán resistiendo.
Porque si nosotros no tenemos de qué vivir aquí, tocará que irnos ¿a dónde? A la carretera a protestar. ¿Sí?
Que si desde este momento nosotros empezamos a evaluar nuestra situación en nuestros hogares precarios y no hay solución alguna o no hay excederse a proyectarse al campo, volvamos a protestar de una u otra manera sin causarle daño a ninguna institución, pero el Estado está en la obligación de darnos las garantías para que nosotros podamos protestar.
Y que si nos toca irnos a otro paro, nos vamos a ir.
Reportó para Radio Mundo Real, Alex Miguel López Guerrero, de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.